COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La investigación ya ha comenzado. La Brigada Minera, acompañada de diferentes unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, ya está en las entrañas de la mina de Cerredo, donde una explosión hace hoy 8 días se cobró la vida de 5 mineros. A las 11:30 de la mañana han desprecintado la puerta, han entrado primero los miembros de la Brigada Minera para confirmar que el interior es seguro. Esta primera jornada, la de hoy, será para realizar una primera inspección del entorno, una primera inspección de la zona de esas galerías. Pese a la cautela, pese a que se va con mucho tiento, la delegada del gobierno insiste en que lo que respecta a la investigación judicial, a conocer qué es lo que pasó en esa tercera planta de la mina de Cerredo, será un proceso rápido.
Bueno, yo de lo que les hablo es de la parte judicial. No sé el Principado en este caso a qué se refería. Yo lo que les puedo decir es que la Guardia Civil lleva desde el primer minuto volcada en descubrir qué es lo que pasó en ese accidente, qué es lo que provocó la explosión y el fallecimiento de los 5 mineros. Estoy convencida de que pronto sabremos al menos qué es lo que provocó el accidente.
También están en el entorno, en esa entrada de la mina, representantes de la empresa Blue Solving. La principal hipótesis, ha dicho Lastra, sigue siendo una explosión de Grisú. Para el sindicato Comisiones Obreras, para su responsable de salud laboral en la Federación de Industria, Javier Vázquez, es más que una hipótesis. Está seguro de que esa es la causa y de que la empresa estaba extrayendo carbón.
Hay una cosa que es evidente, no hace falta ningún proceso de investigación ni nada. Aquí hubo una explosión. Tenían un permiso de retirada de material. No tenían ni permiso de investigación ni de explotación y estaban explotando carbón. Porque si no, no se produce eso, no se produce la explosión. Es una explosión de Grisú.
Ha anunciado que Comisiones Obreras también se va a personar en la causa. Una causa que lleva al juzgado de Cangas del Narcea, un juzgado al que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias acaba de ofrecer refuerzos, tanto en materia de personal como en necesidades materiales. La jueza encargada es una sustituta hasta que llegue la titular de la plaza. Martes de cielo despejado, soleado, de temperatura agradable, incluso si estás al sol, y de una tarde que tenemos por delante también en la misma tónica, también de sol y de temperaturas en torno a los 20 grados. Está arrancando, con ganas la semana. De momento, para estos días no vislumbramos ningún atisbo de lluvia. A esta hora, a las 2:51, nos movemos entre los 18 grados que tenemos, por ejemplo, en Gijón, en Avilés, en el litoral de Asturias, los 21-22 que tenemos en el centro del Principado, por ejemplo, en Oviedo o en Mieres, y los 24 que tenemos en el suroccidente, en Cangas de Narcea. Escuchas Mediodía Copa Asturias, soy Borja García y también te cuento que la salida del lobo del Lespre ya tiene cifras. El Principado autoriza la caza de 53 lobos en Asturias en el próximo año. El dato se recupera del control previsto en el plan de gestión del lobo, que ahora se retoma. Los últimos estudios muestran que el Principado cuenta con 45 manadas, de las cuales 42 son reproductoras, y que la población estimada se sitúa entre los 360 y los 405 animales. Desde 2001, año en el que se registraron 22 manadas, la población ha mostrado una tendencia general de crecimiento. Ahora, con esta salida del Lespre, se busca de nuevo el equilibrio, dice el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos.
Hay que tener en cuenta que también, evidentemente, el programa plantea estas extracciones en función del número de ejemplares que existen y la evolución a lo largo de los últimos años. Hablamos de un incremento importante.
Por su parte, la coordinadora ecologista de Asturias ya ha anunciado que agotará todas las vías legales para impedir la caza legal de lobos en el Principado. Cree que esa estrategia es errónea y que producirá más daños al ganado y mayor malestar social. Por otra parte, el Principado también ha autorizado hoy un gasto de 94 millones de euros para las ayudas de la PAC. Eso ya está aprobado y para el último semestre del año lo que estará listo es el documento que recoja la estrategia asturiana contra la soledad no deseada, un documento que precisamente agrupe las medidas para detectar, prevenir y facilitar apoyo a esas personas. El Principado, dentro de esa estrategia, ya ha transferido 16 millones de euros a las entidades locales para que activen programas en la línea de lo que explica la consejera del Arco.
Se trata, entre otras cuestiones, de facilitar apoyos para que las personas mayores manejen las nuevas tecnologías, así como de promover actividades que coincidan con sus inquietudes y preferencias, tanto si viven en sus domicilios como en centros residenciales. ofrecerles también medios para que puedan desplazarse si viven en un entorno rural aislado o simplemente que sepan dónde acudir para superar una situación de soledad no deseada.
En 2024, Asturias tenía 153.000 hogares formados por una sola persona. En 2039 se superarán los 192.000, según la tendencia, es decir, 4 de cada 10 habitantes de Asturias vivirán solos. Los mayores de 65 representan más del 43% del total de quienes viven solas y las previsiones pues apuntan a ese aumento.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Quedan 3 días para las elecciones a la presidencia de la FAD, una presidencia que busca repetir María Calvo para seguir con avances en el mercado laboral y también en formación profesional, que dice se han dado durante su primera legislatura. Su intención es presentar próximamente un estudio con cifras que demuestren que la fiscalidad que aplica el Principado provoca menos actividad económica, lo anuncia en COPE.
Que no es cierto que la alta fiscalidad sirva para financiar mejor los servicios públicos, porque es al contrario, retrae la actividad y por tanto se recauda menos, ¿no? Yo lo que pretendo es que el debate sobre la fiscalidad se lleve a términos numéricos, a datos y no a ideología, ¿no? Y con esto, pues luego hacer la presión necesaria.
También promete la creación de un observatorio del absentismo laboral para tener, dice, datos reales sobre las enfermedades con mayor incidencia, en qué edades, cuáles son las causas y cómo abordarlas. El viernes son las elecciones a la FADE.
Elena, como empleada de Caja Rural de Asturias, ¿qué es para ti la profesionalidad?
Yo nunca ofrezco un fondo porque esté en campaña o porque esté recién sacado, sino que yo hablo con el cliente, conozco al cliente, hago un cierto filtro de lo que él espera y en función de eso es cuando le ofrezco uno u otro fondo.
Sabemos que hay muchas formas de definir profesionalidad. Nosotros preferimos hacerlo con ejemplos. Caja Rural de Asturias.
La delegada del Gobierno en el Principado, Adriana Lastra, ha anunciado que va a emprender acciones legales contra difamaciones que está recibiendo a título personal en redes sociales. ¿El motivo? Pues que esos ataques y esas difamaciones llegan porque la responsabilizan de la obra del puente de Ribadesella, que tendrá durante 15 semanas el puente cerrado al tráfico. Lastra sufre esos ataques de índole personal y también en su círculo familiar, que vive en la localidad.
Lo que digo es que hay una campaña de desprestigio que otras personas están alimentando en redes sociales, con difamaciones, con calumnias, con injurias, y que evidentemente tomaré las medidas oportunas. Lo que digo es que cuando el alcalde hace afirmaciones falsas o desinforma sobre los motivos del corte total, lo que hace es alimentar precisamente esas campañas de desprestigio. Como es en el ámbito privado, me van a permitir que ahí lo mantenga.
Acusa al equipo de gobierno de desinformar a la ciudadanía, pero esas acusaciones llegan desde el ámbito privado. Respeta, dice, la concentración convocada para el 20 de abril. Y ojo al lío que han estado a punto de montar unos obreros de Adif en la estación ferroviaria de Serín, en Gijón. Se han puesto a derribar la caseta de los antiguos baños, que data del siglo XIX, y está catalogada. Tenían orden de adecentar el entorno y entre las actuaciones estaba tirar esa instalación que para ellos era desconocida, pero que está protegida en el catálogo urbanístico por su valor patrimonial. Ha tenido que intervenir la policía local y hasta el concejal de infraestructuras para la incredulidad de los vecinos de la parroquia. José Luis Fernández es el portavoz.
Una cosa así como surrealista, pero bueno, de Adif o de Refe tampoco ya nos extraña nada, porque siempre actúan así, de esa misma manera. Es una cosa como fuera totalmente de este mundo.
A pesar de estar protegida, la instalación sí que es verdad que está en muy mal estado y que es víctima constante del vandalismo. Y también te cuento que en este 2025 se cumplen 600 años de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica. Hoy es el Día Internacional del Pueblo Gitano y en un acto en la Junta del Principado se ha mandado un mensaje de integración, de respeto, de acercamiento. En ese acto la población gitana ha puesto en valor lo que se ha avanzado, pero lo que todavía queda por recorrer, dice Zaira Bizarraga.
Los gitanos y las gitanas son más pobres, tienen un nivel educativo muy inferior a la media, que condiciona su futuro. Más viven en barrios especiales de chabolas o guetos. Tienen más dificultades para acceder a un empleo, llevan el peso de una imagen social negativa y sufren más discriminación, especialmente las mujeres.
Y nos siguen llegando buenas noticias desde el Salón Gourmets 2025, donde está COPE Asturias, y es que tenemos un queso asturiano, un queso de Otur, el queso Campo Bio, elegido como mejor queso azul de España. Es de la cooperativa Campo Asturias, vencido en el 15º campeonato de los mejores quesos de España. Es fruto este queso de la quesería también, de la colaboración con la quesería La Peral en Illas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en COPE. Te quedas con la tarde con Pilar García Muñiz.